Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento el resto, pero antes mi resumen del día con una curiosidad sobre Venezuela. La última perla del tal Torra, una noticia escandalosa en la Universidad de Vigo. Y otra, en este caso una buena noticia, en defensa de la mujer desde Francia. Sobre Venezuela, una curiosidad geoestratégica que confirma dos cosas. Las ideologías, tal y como las conocíamos, no existen. Y otra, los extremos se tocan. Resulta que el proceso inexorable hacia la libertad se ha abierto en Venezuela. Está obligando al mundo entero a retratarse. A favor de Maduro y el narcoestado están Rusia, Irán, Nicaragua, Cuba, dicen que China de aquella manera. A favor de Guaidó, los estados americanos, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Canadá. Y en Europa, disparidad de opiniones. Por un lado, Francia, Alemania y el Reino Unido. Por ahí en medio, España en una posición inexplicable, salvo por la hipoteca con Podemos. Y en el extremo pro-Maduro, Italia, Austria y Grecia. Bueno, algún grupúsculo como lo Podemos, claro. Y aquí me detengo unos segundos. La Italia del ultra Salvini, Austria de otro ¿qué tal baila? Sebastián Kurz, y la Grecia de Syriza. Espera, Alexis, que ya llegamos, que le dijo Pablo Iglesias. Los ultras de derechas con los ultras de izquierdas, Salvini con Monedero, el ultra austriaco con Errejón. No me digas que no es curioso quién se alinea para apoyar a Maduro. Una declaración, otra, una mezcla entre cinismo, mentira y escupitajo. Del autor de las bestias hediondas que hablamos castellano, Quim Torra.
Demanem al govern espanyol valentia, coratge.
Pedimos al gobierno español valentía, coraje y voluntad para emprender los cambios democráticos que España necesita para homologarse las democracias plenas y avanzadas del mundo. Y la única fórmula que puede garantizar estos cambios son el diálogo, la negociación y el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña.
Y el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña.
Ahí está el tío, dando consejos para que España se homologue a las grandes democracias del mundo. El mismo al que apoyan los neonazis belgas, los ultras del Brexit, el mismo al que puso ahí la CUP. Tócate la barretina. Ahora una noticia de esas que deberían hacernos pensar, aunque fuera un minuto. Una alumna y su madre encerraron en un despacho y agredieron a un profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Vigo. ¿Por qué? Por un desacuerdo con la nota de un examen. El profesor relató a la policía local de Vigo que madre e hija irrumpieron en su despacho e iniciaron una fuerte discusión a cuenta de la nota del examen. En un momento dado, le quitaron las llaves, lo dejaron encerrado, pero este hombre de 48 años pudo salir porque tenía copia de las llaves en el despacho. Bueno, fuera, madre e hija lo empujaron de nuevo hacia adentro. Entonces, según el profe, la madre lo sujetó mientras la alumna le golpeó con un paraguas y le hizo una brecha en la nariz. La víctima ha anunciado su intención de denunciar los hechos en los juzgados, según la policía. Se confirma que nos estamos volviendo locos. Bien es cierto que unos y unas más que otros y otras. Y termino este arranque de esta hora de la linterna con una buena noticia. Mira, el Consejo Constitucional de Francia confirma que la ley contra la prostitución persigue a los clientes y va para adelante. La ley sobre prostitución, que desde 2016 penaliza en Francia al cliente y no a las mujeres, es conforme a la ley. Así lo decidió este viernes el Consejo Constitucional, máximo órgano de consulta sobre la constitucionalidad de las leyes francesas. Según estos sabios del Consejo Constitucional, algo así como el Consejo de Estado de aquí, pero más, como con más peso, este consejo está compuesto por los ex primeros ministros Laurent Fabius, entre otros, Lionel Jospin. Bueno, dicen que la ley que penaliza a los puteros, según los legisladores, se busca privar al proxenetismo de fuentes de beneficios, luchar contra la trata humana con fines de explotación sexual. Lo califica como actividades criminales basadas en la coacción y la esclavitud del ser humano. Continúan. Los legisladores garantizaron una conciliación entre salvaguardar el orden público y salvaguardar la dignidad humana. La ley prevé multas de 1.500 a 3.750 euros a esos clientes y también prevé ayudas y acompañamiento, incluso puede un permiso temporal de residencia para que las mujeres busquen dejar la prostitución. Francia es el quinto país europeo en multar a los clientes de las prostitutas, una iniciativa que por primera vez se puso en marcha en Suecia en 1999. La lucha contra la trata y la prostitución, multando y persiguiendo al proxeneta y al cliente. En Francia. Interesante.
Expósito, la linterna.
Noticias. Nicolás Maduro ha vuelto a protagonizar hoy un acto con el ejército venezolano, al que ha pedido que intensifique las labores de inteligencia preventiva para luchar contra lo que ha calificado como la mayor amenaza de la historia del país. Una batalla histórica, ha dicho, de la que van a salir victoriosos.
Estamos en una batalla histórica. Estamos enfrentando la mayor agresión política, diplomática, económica que en 200 años de república jamás haya enfrentado Venezuela. Y debe saber la Fuerza Armada que como comandante en jefe que soy, me mantengo firme y les puedo decir que esta batalla histórica también la vamos a ganar.
Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acaba de reunirse con la comunidad venezolana en Florida. Un encuentro en el que ha dicho que estamos ante una lucha entre la democracia y la dictadura.
La lucha por la libertad ha empezado. La pelea en Venezuela es entre la dictadura y la democracia. Y estamos en el momento de la libertad. Nicolás Maduro es un dictador que no está legitimado y Nicolás Maduro tiene que marcharse.
En ese mismo acto, el senador Marco Rubio ha dicho que al régimen de Maduro le queda poco tiempo. Un mensaje que repetía desde Colombia el presidente colombiano Iván Duque.
Lo hemos hecho en defensa de la legalidad, en defensa de la democracia, y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo. Y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países.
Duque pedía también a los países de la Unión Europea que sigan los pasos del Parlamento y no demoren el reconocimiento de Juan Guaidó. España mantiene su intención de hacerlo el lunes. Lo ha confirmado la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros, Susana Moneo.
Constantemente la ministra Celá ha utilizado la palabra liderazgo para calificar la posición de Sánchez con respecto a Venezuela. Un liderazgo con el que justificaba sus viajes a Latinoamérica. A partir de ahí admitía que van a reconocer oficialmente a Guaidó el lunes, cuando termine el plazo dado a Maduro para que convoque elecciones. Un plazo que, por cierto, la ministra no recordaba. Celá se empleaba a fondo, eso sí, en echar una sonora bronca a la oposición, especialmente al PP.
Porque lo a evitar es el derramamiento de sangre, el enfrentamiento civil. Y es irresponsable, y así se lo digo, es irresponsable tratar de, por las prisas o más por la oposición al gobierno, no alinearse en esta posición, en una política tan de Estado como es esta.
Acusaba a la oposición de actuar movidos únicamente por el objetivo de desgastar al gobierno. Les pide que se sumen a la estrategia del Ejecutivo porque es política de Estado.
En clave nacional, la noticia de este viernes es que los líderes independentistas van a pasar la primera noche en las prisiones madrileñas de Alcalá Meco y Soto del Real a la espera de que el día 12 arranque el juicio del procés. Desde Barcelona, Quim Torra ha vuelto a hacer un llamamiento a la comunidad internacional. Yolanda Bernal.
Dice Quim Torra que estamos a las puertas de un juicio que cambiará para siempre Cataluña y su relación con España. Pide ayuda a la comunidad internacional porque este es un problema, dice, que afecta especialmente a la Unión Europea. Al gobierno de Pedro Sánchez le pide coraje para reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña.
Demanem al govern espanyol valentia, coratge.
Pedimos al gobierno español valentía, coraje y voluntad para emprender los cambios democráticos que España necesita para homologarse las democracias plenas y avanzadas del mundo. Y la única fórmula que puede garantizar estos cambios son el diálogo, la negociación y el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña.
Y el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña.
El presidente catalán, en una declaración institucional que ha leído en catalán y en inglés, se ha comprometido a no retroceder ante esta oleada represiva y ante la involución democrática del Estado.
Bueno, hablando de cosas surrealistas, el maestro del surrealismo, Man Ray, llega a la Fundación Canal de Madrid con una de las grandes exposiciones del año, Objetos de Ensueño, una muestra de 107 obras del artista estadounidense. Sefi García.
Son obras reunidas en exclusiva para esta muestra que recorren la producción de este fotógrafo considerado uno de los espíritus más libres de las vanguardias históricas. Man Ray nació en Filadelfia en 1890 y murió en París en 1976. Su obra marcadamente onírica quería ayudar a la sociedad a sobrellevar el duro momento que atravesó Europa con sus dos guerras, explica el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos.
Fórmulas para dar respuestas a esas preguntas que especialmente en el periodo de entreguerras, en esa Europa machacada, necesitaban de vías de escape, y Man Ray y aquellos hombres que cambiarían para siempre el mundo contribuían a que el día a día fuera mucho más llevadero.
Hasta el día 21 de abril estará en la Fundación Canal de Madrid.
Enseguida saludamos a don Antonio Garrigues Walker. Ya está por aquí, tengo ganas de hablar con él sobre incertidumbres políticas, económicas, sociales, sobre la que está cayendo, ojo, en España y en el mundo. Pero antes verás, nos visita mi amigo Fernando. El pasado 2018 ha sido un año muy favorable para el sector turístico. Entre otros, los cruceros, marítimos o fluviales han tenido una evolución muy positiva, siendo una de las opciones más elegidas para los viajeros que desean vivir una experiencia completa. La previsión para este año 2019 es de más de 1.550.000 cruceristas españoles, casi un 8% más sobre los que hubo el pasado año. Si en 2019 tienes pensado hacer un crucero, lo mejor es ponerte en manos de un verdadero especialista en cruceros como Viajes El Corte Inglés. Presenta estos días, El Corte Inglés presenta su campaña Semana del Crucero 2019. Fernando Tomás es director de comunicación del Corte Inglés. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Especialistas en cruceros lo sois?
Sí, llevamos ya muchos años trabajando este producto, que como es el que más demanda tiene, pues la verdad que nos hemos especializado, nuestros vendedores están verdaderamente formados en asesorar para este tipo de cruceros, tanto marítimos como fluviales.
Semana del crucero, en una semana así, ¿qué ventajas ofrecéis en concreto?
Bueno, hay que estar innovando constantemente en este mundo de los cruceros y ofreciendo al cliente novedades. ¿Por qué? La mayoría de las personas que hacen un crucero vuelven a repetir. La tasa de repetición supera el 50%. Eso quiere decir que aparte de que hay que innovar en cuanto a navieras, itinerarios, etcétera, en cuanto a ventajas, pues mira, lo más importante, tienes que reservar antes del 5 de marzo. Porque te garantiza el crucero que tú quieras para la época. Cuando hablamos para reservar es cualquier crucero del año 2019, a partir de ahora hasta el 31 de diciembre, y cualquier de los que están incluidos en la programación. En algún crucero te puedes ahorrar hasta un 65%, que es una cantidad muy significativa. Uh-huh. Eso no quiere decir que todos estén con ese ahorro. Hay algunos del 30, del 40, del 50, pero hay algunos cruceros en este catálogo que tengo aquí tan simpático de este niño, que está soñando en hacer realidad su sueño de crucero. Otra ventaja, solamente tienes que dejar 60 euros para garantizarte la reserva. El pago lo puedes hacer en 3 meses. Tiene la posibilidad de que los niños, porque sobre todo en verano, que es cuando viajan, cuando no tienen clase, viajan gratis. Son niños gratis. No quiere decir que te regalemos el niño, Ángel. El niño
no, lo ya, lo que faltaba.
Ya, lo que te faltaba, ¿eh? O con grandes descuentos. Además, tenés la posibilidad de hasta el 10% del valor del crucero te lo damos en una tarjeta regalo del Corte Inglés para que te compres el bañador, la maleta o otro viaje, como sea. Y lo más significativo como ventaja es que dices tú, bueno, seguro que compra ahora un crucero para agosto o junio del año que viene, el precio va a bajar por una promoción, por una oferta. Pues mira, Viajes del Corte Inglés te garantiza que si el precio del crucero baja por cualquier circunstancia, te lo igualamos. Y no digo devolvemos, te lo igualamos porque todavía no has pagado.
Cuando uno piensa en cruceros, piensa pues eso, grandes travesías atlánticas, oceánicas, pero están de moda los cruceros fluviales.
Sí. Yo digo siempre que el crucero fluvial es una manera más intimista de realizar un crucero. ¿Por qué? A diferencia de los cruceros marítimos, navegan durante el día y vas contemplando las dos orillas del río y vas parando en distintos puntos. Normalmente los ríos que más se visitan son los ríos centroeuropeos, el Rin, el Volga, el Danubio, el Ródano, el Sena, por supuesto, los canales de Venecia. Pero están haciendo otros cruceros en otros destinos como puede ser el sudeste asiático, tú que eres un hombre de aventura, imagínate un crucero por el delta del Mekong visitando Vietnam y Camboya, o por los ríos africanos, ya no solamente el Nilo, sino otros ríos africanos. Y esto permite pues hacer unos cruceros maravillosos, sobre todo llenos de viajes, de culturas, de experiencias. Hay una cosa que a mí me encanta en un crucero de este tipo, porque por las noches el barco para en el centro de las ciudades que visitan ambas orillas del río. Y eso significa que después de cenar te puedes bajar a tomar un café, un paseo, que eso se agradece mucho cuando estás en un barco.
¿Dónde? Ya sabemos la web, ya sabemos internet, Viajes El Corte Inglés, pero si uno quiere...
Yo recomiendo...
¿Contacto y explicación?
Sí, pues mira, yo siempre, tú sabes que soy un enamorado de este tipo de producto, y como un vendedor nuestro te puede convencer porque son especialistas, tú puedes ir a lo mejor con una oficina nuestra con la idea de hacer un crucero por el Mediterráneo, por las Islas Griegas, y puedes terminar haciendo un maravilloso crucero por Alaska, o viendo Japón desde otra perspectiva. Por ejemplo, ya no es el Japón que se ha puesto como destino turístico, ahora mismo está en boga, pero hay un crucero que ves, el Japón desde el mar. O, ¿por qué no? Si tienes 100 días de vacaciones, no creo que hasta lo de tu presidente.
Lo voy a intentar.
Bueno, entonces más adelante algún día te puedes tomar esos 100 días a hacer una vuelta al mundo, que es lo que todos soñamos, una vuelta al mundo navegando. Es algo verdaderamente fantástico, Ángel.
Hay muchas formas de viajar, pero hacerlo a bordo de un crucero con Viajes El Corte Inglés es sencillamente fantástico. Sin duda, la agencia de viajes especialista en cruceros que te ofrecerá todas las garantías y la calidad que seguro buscas. ¿Embarcamos?
Nos vemos a bordo.
Fernando Tomás, director de comunicación de Viajes El Corte Inglés. Gracias.
Gracias, Ángel.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Posiblemente estemos en uno de esos momentos históricos en que nos enfrentamos a cambios profundísimos, cada vez más rápidos. Las etapas históricas estables y largas habrían quedado atrás. Como ejemplo, el mundo que resultó de la Segunda Guerra Mundial se mantuvo inalterable casi medio siglo hasta la caída del muro. Esa estabilidad parece no existir evidentemente ahora. Hemos cambiado todo por la incertidumbre. Una incertidumbre que se ha convertido en la principal característica de nuestro tiempo, en lo político, en lo económico, en lo social. Vivimos en una sociedad que al mismo tiempo es la más escéptica que ha conocido la historia y la más crédula que ha conocido la historia. Una sociedad que no se cree nada y que se lo cree todo. Mira las fake news. Para tratar de comprender mejor cómo nos enfrentamos a todos estos escenarios seguramente interpuestos, a estos cambios constantes, hemos llamado a una de esas cabezas que cuando le lees por lo menos te hace pensar. No está mal, ¿eh? Don Antonio Garrigues Walker, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado de estar aquí contigo.
Pues muchas gracias, lo mismo digo. ¿Con qué te identificas más? O como dices en el libro, optimista racional, jurista, ensayista, dramaturgo, filántropo, articulista. Lo optimista racional no es algo así como un optimista a la fuerza.
Bueno, yo creo que se puede ser optimista razonándolo, es decir... Todos sabemos que en el mundo estábamos pasando una época realmente compleja y difícil, pero al mismo tiempo un país como España tiene cierto derecho a pensar que su futuro es un futuro muy brillante, que en estos momentos en el mundo occidental España es de los países que tiene una situación más favorable. Yo no cambio la situación de España por la de Italia, ni por la de Francia, ni por la de Inglaterra en estos momentos, e incluso ni por la de Alemania. Es decir, en España tenemos un equilibrio y una sostenibilidad política, una fuerza económica importante. El Fondo Monetario ha rebajado a todos los países menos a España, que nos ha dejado en un crecimiento del 2,2. Luego, por lo tanto, hay razones para ser optimistas. ¿Que tenemos problemas? Pues me imagino que hablaremos de los problemas que tenemos. Pero es que yo no conozco un solo país occidental que no tenga problemas serios.
¿Dónde está el fallo entonces para que no reconozcamos esa ventaja nuestra?
Pues el problema está en que España siempre ha tenido una capacidad autocrítica e incluso autodestructiva tremenda, ¿no? Y por otra parte, al hecho de que en España el tema del exterior interesa muy poco. La gente no se da cuenta que el fenómeno Trump en Estados Unidos es un fenómeno sociológico inquietante y preocupante, y que los americanos tienen una auténtica vergüenza y una auténtica preocupación de ver a esta persona dirigiendo al país más poderoso de la Tierra. La gente no sabe que el Brexit ha dividido al país, a Gran Bretaña, de una manera realmente dolorosa, y le sigue y lo sigue sufriendo de una manera tremenda. Está afectando a todas sus capacidades políticas y económicas, ¿no? Que en Francia ha crecido, está creciendo un partido de ultraderecha tremendo, y que se anuncia la idea de otro partido todavía más a la derecha de este partido. Y lo de Italia, que ya es absolutamente cómico y paradójico. Dos coaliciones xenófobas antieuropeas que están dirigiendo al país, parece como de broma, ¿no? Pero España, eso yo no sé por qué en España no hacemos el ejercicio comparativo. Es decir, en España tenemos problemas, sí tenemos problemas, pero comparados con el resto del mundo occidental, España está en una situación, y no lo digo de verdad por generar un optimismo falso, está en una situación absolutamente excepcional.
Manual para vivir en la era de la incertidumbre es el último ensayo de don Antonio Garrigues Walker, lo edita Deusto. ¿En la era de la incertidumbre o las incertidumbres? Porque yo creo que hay varias.
Hay varias incertidumbres y varias revoluciones. Pero antes quiero decir una cosa porque me parece justo. En el propio libro lo pone, que ha sido con la colaboración de Antonio García Maldonado. Uh-huh. Y a mí me parece justo decir que si una persona te ha ayudado como él me ha ayudado, pues que realmente este libro sin él no existiría, ¿no? Y quiero que la gente sepa que es un
hay
libro
un
escrito
prefacio,
en colaboración.
De hecho, antes del prólogo que arranca con
explicándolo
eso.
El tema, porque es que si no me parece que estamos...
No sería muy ético.
No sería muy ético, ¿no? Pero tú sabes que a veces ese tipo de temas...
Sí, no, y en este oficio mío ni te cuento. Incertidumbres en plural.
Incertidumbres en plural.
¿Cuáles?
Vamos a ver, tenemos incertidumbres políticas, tú mismo las has mencionado, económicas clarísimamente, sociológicas, incluida la revolución de la mujer, y luego pues las culturales habituales que se tienen en estos momentos, ¿no? No sabemos realmente qué va a pasar políticamente. El hecho de que todos los países occidentales, con la única excepción de Japón, estén absolutamente dominados, exceptuando España, por el populismo y el nacionalismo, realmente no podemos darlo como un hecho menor, es que es un hecho excepcional, ¿no?
¿Cómo se combate eso?
Pues aceptando una cosa muy simple, que los populistas no tienen la culpa. Los populistas han ocupado un espacio que le hemos dejado absolutamente libre. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ninguna oferta alternativa que sea capaz de atraer a la ciudadanía. ¿Tú has oído, por ejemplo, en Estados Unidos al Partido Demócrata hacer otra cosa que insultar a Trump? Insultar a Trump es muy fácil, está tirado. Lo que pasa es que insultando a Trump se le fortalece y se le llena de vigor. No hay nada que favorezca más a los populistas que los demás les insultemos. Y por lo tanto, lo que quiero decir con esto, que es muy grave, es que los no populistas tenemos en algún momento que entender que habrá que ofrecer una posición alternativa al populismo que sea capaz de atraer a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía joven, porque si no estamos poniendo en peligro no solamente el modelo económico, sino el modelo también democrático. Es que hay muchos jóvenes que ya no creen ni en el modelo económico ni en el democrático.
La famosa crisis de la democracia representativa.
Así es. Y esa crisis en estos momentos es grave, y todos los datos, por ejemplo, de Estados Unidos, mucha gente piensa, especialmente los jóvenes, una gran mayoría, que no hay que aceptar el sistema político actual como la única solución, que hay soluciones distintas, y algunos ponen incluso el ejemplo de China cuando dicen que en China, con un poder económico, con un poder político totalmente concentrado en la figura de Xi Jinping, con poca libertad económica y nada de libertad política, resulta que China en estos momentos es un poder económico serio que puede superar al poder americano y un poder tecnológico de primerísima categoría. Y eso en esta época es importante. Y mucha gente dice entonces, ¿qué pasa con la democracia en las democracias europeas? Los partidos no son eficaces, no llegan a soluciones, no se ponen de acuerdo. Si en España se pusieran de acuerdo los partidos políticos, este país explotaría de fuerza y de vigor.
Cuando hablamos de los partidos políticos, ¿hablamos de los grandes, centro-izquierda, centro-derecha y Ciudadanos en el centro? ¿Esa sería la parte lógica, racional y no populista?
Yo creo que esa es la parte no populista y que es una parte muy buena.
¿Y no es un imposible pensar que eso se puede llegar a un acuerdo?
En estos momentos, si a mí me preguntara si van a llegar al acuerdo, diría que no. Lo que quiero decirles es que muchos ciudadanos lo que no entienden es cómo en temas como educación, en pensiones, en sanidad, en educación, deberían llegar a un acuerdo y podrían llegar a un acuerdo. Y el tema ideológico no les puede frenar en ese tipo de temas. Se han llegado a acuerdo en Europa, en la gran mayoría de los países hay gobiernos de coalición. En España nunca ha habido un gobierno de coalición. Es decir, algo nos pasa en cuanto a nuestra falta de capacidad de diálogo. Yo siempre insisto en que la democracia no es otra cosa que convivir en desacuerdo, no vivir de acuerdo.
Sin embargo, Antonio, en la historia reciente de España sí se demostró capacidad de diálogo, porque los pactos de la Moncloa y aquella constitución se hizo precisamente sí, con todo lo contrario.
Sí, Ángel, pero ahí tuvimos el motor que no podemos tener ahora, que era el motor maravilloso de buscar de entrar en Europa y de tener democracia. Claro, cuando se tienen esos dos objetivos, la ciudadanía reacciona solidariamente. Es que era realmente una maravilla. Es que estábamos todos de acuerdo. Es que había una alegría en el país porque íbamos hacia Europa, íbamos hacia la democracia. Teníamos una democracia que iba mejorando y una conexión con Europa que iba mejorando. Es que todo era bello. Ahora eso ha pasado ya. En estos momentos no tenemos ese tipo de motivación. A mí me gustaría generarla y que la gente se diera cuenta de que, en efecto, si corrigiéramos algunos pequeños claves en el mundo político y en el mundo económico, este país daría un salto realmente espectacular y podría tener una influencia geopolítica y una influencia política mucho, mucho mayor de lo que la gente dice.
Hemos hablado de política, vamos a hablar un poco de economía. ¿Cómo encaja en todo este carajal de las incertidumbres la infinita revolución tecnológica digital? ¿Estamos en una nueva revolución industrial solo que 2 siglos más tarde y la estamos viviendo en directo?
Pues algo tiene de revolución industrial y algo tiene de cambio sustancial y de cambio esencial. Como en su día, por ejemplo, representó la imprenta, que la gente lo olvida de vez en cuando.
¿El fuego?
El fuego, por ejemplo, fue algo
no estuvo mal, ¿eh?
Hay que ver. Es que eso es verdad, la gente olvida eso.
Es curioso.
El fuego cambia todo.
Hombre,
cambia
es curioso
absolutamente la humanidad.
Lo de la imprenta, yo lo utilizo en muchas ocasiones. La imprenta cambió la cultura, cambió el renacimiento, cambió la difusión, cambió todo. Bueno, pues desde la imprenta, siglo XV, Gutenberg, hasta Internet y Bill Gates, no había pasado casi nada. Quiero decir, la imprenta, la linotipia, los periódicos, en el fondo es la evolución del invento de Gutenberg.
Eso es.
La gran revolución es Internet.
Es Internet. Y en efecto, ese es el tema. Y por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que la humanidad ya ha vivido una cantidad de cambios tremendos. Y los valores esenciales no han cambiado en forma alguna. Es decir, seguimos siendo los mismos. Y si nos comparamos con los demás, pues del pasado, pues yo estoy seguro pues que tenían las mismas pasiones amorosas, las mismas pasiones económicas, las mismas incertidumbres, las mismas dudas, las mismas alegrías, por descontado, y las mismas esperanzas, ¿no? Yo lo que creo es que la maravilla de todo esto es la resiliencia del ser humano, el cómo el ser humano aguanta todos los cambios, cómo tira para adelante siempre, cómo busca el progreso, ¿no? A veces lo hace mejor y a veces lo hace peor, ¿no? Pero en general, digamos, superamos todos los problemas con facilidad.
Conflictos, huelgas, movilizaciones como las del taxi, son todo lo contrario, es poner puertas al campo. Le pregunto al abogado.
Yo espero que eso sea un tema absolutamente coyuntural, ¿no? Es un tema, por cierto, además, que en España tenemos que entender que ya se ha planteado en todos los países europeos. Es decir, cuando hay una situación establecida que se quiere alterar, hay una resistencia que se altere tremenda, ¿no? Pero si esto ha pasado en España, pero ha pasado también en todos los países europeos. Es decir, no podemos sentirnos también como los únicos que estamos viviendo este tema, ¿no? Yo espero que esto sea una situación pasajera, que se busque una solución que satisfaga a ambos. Es el típico problema en el que todos tienen parte de razón y ninguno tiene toda la razón. Y por lo tanto, pues habrá que llegar a un acuerdo y se tiene que llegar a un acuerdo.
Porque si no...
Y si no, pues realmente lo pagaremos.
Nos suicidamos.
Siempre, los ciudadanos. No, tampoco no. Seguro que encontraremos
soluciones.
Que no sea el patinete, además.
Manual para vivir en la era de la incertidumbre. Hemos hablado de política, algo de economía. Dos aspectos sociológicos que me parecen fundamentales. Yo he tenido la suerte en los últimos años de mi vida, en los últimos meses, de recorrerme África, China, América Central, las fronteras más inhóspitas desde el sur de Estados Unidos hasta el Líbano. Los movimientos migratorios, eso no es una incertidumbre, es una certeza total. Norte-sur, y este oeste.
A la moneda actual, el tema de la migración se le ha convertido en el problema básico. El tema migratorio está teniendo un impacto y una influencia política en todos los sistemas realmente increíble.
Volvemos al principio, incluso para los populismos.
Claro. Trump es increíble, ¿no? Lo que ha dicho es que quiero hacer un muro con México, quiero que aquí no entre nada más que la gente que yo quiera que entre, quiero excluir a determinadas etnias, quiero excluir a determinadas razas, sin darse cuenta que Estados Unidos no es otra cosa que el resultado de la invasión europea.
Antes de ayer. Empezando
por su abuelo y por su propia mujer. Son inmigrantes. Y que ahora digan que aquí no entra nadie, pues me parece realmente pues una paradoja o parajoda, como decía Unamuno, realmente bastante gorda, ¿no? Me parece intolerable, sinceramente lo digo intolerable. Pero vemos cómo el tema del Brexit, que la gente cree que es un tema muy confuso, es exactamente el tema este. Si no hubiera el tema de que el pacto con Gran Bretaña había incluido el pacto de Schengen, si quitáramos el pacto de Schengen, el tema económico nos poníamos de acuerdo inmediatamente. Pero Gran Bretaña no quiere dejar que entre allí solamente las personas que ellos quieren. Y en ese terreno no van a ceder. Y eso es lo que nos va a conducir a una situación realmente conflictiva en Europa. Pero luego vemos como la propia Angela Merkel, para mí una persona maravillosa, está pagando un precio político tremendo porque está viendo cómo nace una extrema derecha y cómo está pagando el precio del 1.200.000 inmigrantes que aceptó en un momento determinado y la cifra que sigue aceptando. Pero lo mismo en Italia, toda Salvini. La coalición es, ya lo sabes. Por lo tanto, es el fenómeno migratorio es el tema más importante. Yo ahí, que me he dedicado a este tema, pues no sé, como 6 décadas ya de mi vida.
Y ahora en ACNUR también.
Y ahora en ACNUR, no, pero es que llevo en ACNUR ya 6 décadas, uh-huh. Es que soy ya muy viejo, de verdad.
Socio fundador.
Socio fundador, casi. Fue el primer representante de ACNUR en España. Bueno, pues lo que quiero decir con esto es que hay que distinguir entre dos cosas. Uno son los refugiados y otro los emigrantes. Los emigrantes son aquellos que emigran por razón económica, es decir, porque no pueden vivir, porque no tienen comida, no tienen alimento, o también porque quieren mejorar su estatus económico. Y luego está el refugiado, que es la persona que es perseguida por razón de sexo o de religión o por cualquier otro factor cultural, ¿no? En cuanto al tema de refugiados, España tiene que dejar entrar absolutamente a todos los refugiados que pidan asilo político porque nos comprometen las convenciones. En el tema de migración habrá que regularlo y habrá que controlarlo. Pero que la gente no crea que el tema de la migración se va a resolver fácilmente. Cuando estamos viendo fenómenos como el de Siria y como fenómenos como los que están pasando en África subsahariana, la gente que no come un día, que no come dos, que no come tres, que no come cuatro, que no tiene ya solución, que ve como en Siria le están bombardeando tanto los de Hassad como los anti-Hassad, incluido también los de los Daesh, que también les bombardean, y que su vida está en peligro, pues inevitablemente cogen a sus hijos, cogen un barquito
asqueroso
y echan a andar. ¿Y a esa gente se la va a parar? No. Yo suelo ir, por ejemplo, a celebrar el Día Refugiado a Melilla, el día 19 de junio, ¿no? Y ahí te cuentan la historia de la valla, que primero era 3 metros, después de 5, después de 8, después...
Y cada vez más.
Podemos subir.
No, y hablamos de la bomba demográfica y de muchas más cosas. Y del cambio climático.
Y tiene que ser la bomba demográfica, que es otro tema. Canadá ya ha aceptado que necesita mínimo, en los próximos año y medio, en un año y medio, 3 millones de trabajadores. Tanto cualificados como no cualificados, pero 3 millones de trabajadores. En Europa eso ya, esa sensación se siente. En España ya todo el mundo reconoce que vamos a necesitar entre 500 y 600 mil. Pero a pesar de todo, la gente no se da cuenta de que tenemos que empezar a afrontar este problema de una manera sensata. Yo lo que digo y afirmo, como se afirma en ACNUR, es que si todos los países europeos tuvieran una política común en materia migratoria, el tema sería perfectamente asumible. Si cada país quiere tener su propia política migratoria, bueno, eso es Europa, para que no nos vamos a engañar, es que en Europa mucha política común no hay, y en materia migratoria sería estúpido pensar que puede ser.
¿Cuánto echamos de menos a personajes como Solana? Yo por lo menos, ¿no?
¿Verdad?
Pero bueno, es otro debate.
Pero Javier Solana está ahí, ¿eh?
Sí, está ahí deambula y asesora a Naciones Unidas.
Y está diciendo cosas muy sensatas
sí, por supuesto.
Y cosas muy buenas. Yo por Javier tengo una admiración
yo también.
Tremenda y ha cumplido un papel político. Pero este país, la verdad, es que eso de agradecer a la gente las cosas buenas.
Somos como muy puñeteros.
Somos puñeteros para eso.
Hay por que, no decir unos cabrones.
Yo no digo que tengamos que estar todo el día alabando. No, pero pero que realmente Javier Solana para España ha sido un factor de modernidad
de nivel.
Y de seriedad y de
absolutamente algo estupendo. Dentro del capítulo sociológico, por terminar el esquema que mantenía, la mujer, lo mencionaste de pasada al principio.
Lo mencioné de pasada, pero se ha convertido también en un tema decisivo. Yo siempre digo dos cosas. Primero, desde el punto de vista de cambio sociológico, el más importante que se ha producido en España fue, sin duda, el paso de la dictadura a la democracia. Pero el siguiente es el protagonismo que ha ido adquiriendo la mujer tanto en el sector público como en el privado. Realmente ha sido un espectáculo. España en estos momentos tiene un protagonismo a la mujer muy superior al italiano, muy superior al francés, muy superior incluso al alemán. Solamente nos superan, como en todo, los países nórdicos, que son siempre los listos de la clase. Nos dan lecciones en todo. Pero en cuanto a los demás países, España en eso lo está haciendo muy bien. Y lo único que tenemos que entender es que eso ha enriquecido la vida democrática, ha enriquecido la vida económica, ha enriquecido la vida convivencial. La mujer aporta una cantidad de valores distintos y buenos, incluido, por ejemplo, el mismo concepto del poder. Para la mujer el poder no tiene el sentimiento ese de autoritarismo permanente y de dogmatismo absoluto. En España el poder siempre está unido a la posesión de la verdad. Parece como si el tuviera poder no pudiera equivocarse. En cambio, la mujer tiene un concepto mucho más flexible del poder y está aportando una cantidad de cosas tremendas. Y si en España pensamos que ese fenómeno ya ha cumplido su ciclo, nos equivocamos. El tema de la mujer va a seguir siendo un tema realmente decisivo y la mujer va a estar adquiriendo permanentemente cotas de poder, tanto en el mundo judicial como en el mundo financiero, como en el mundo tecnológico, como en el mundo científico. De momento, inevitablemente, están un poco más retrasadas, pero si alguien cree que van a abandonar esa lucha, se equivoca completamente. Y a mí me encantaría ver cómo la mujer logra todos y cada uno de sus objetivos.
Ojalá. Me quedan dos capítulos. Uno, el papel de los medios. En esta revolución política, tecnológica, no debemos olvidar, ¿qué papel jugamos? ¿No nos estamos pasando de listos?
Yo lo que pasa es que en España y en el mundo entero estamos viviendo una época en la que todos los estamentos, incluidos por descontado los medios de comunicación, tienen que darse cuenta de que las cosas han cambiado. En la abogacía y en las profesiones liberales tenemos que aceptar que realmente cara al futuro vamos a vivir una época en la que tendremos que ser muy listos para empezar a evitar la capacidad que van a tener los robots para hacerlo, ¿no? El otro día estuve en una reunión con gente significativa en el mundo de la arquitectura, en el mundo de la medicina, y en todas las profesiones liberales se está dando cuenta de que, por ejemplo, llegará un momento en que los médicos serán necesarios, pero en medida muy escasa. Al final van a ser las máquinas las que nos digan todo.
Mucho más
lo que
precisa.
Hay que hacer y lo que no hay que hacer, y mucho más precisas. Y en los medios pasa exactamente igual. ¿Qué duda tiene que los medios se están viendo, además de la revolución tecnológica pura, aunque sea también consecuencia de la tecnología, el tema de las redes sociales? Las redes sociales es un factor que no podemos olvidar y que los medios de comunicación no pueden olvidar, ¿no? Porque estamos, en definitiva, perdiendo poco a poco el derecho a la verdad. Es decir, las fake news, lo que tienen de malo es que nos estamos acostumbrando a ella de una manera natural. Me decía el otro día un experto que todos colaboramos, además, porque cuando vemos una fake news y sabemos que es una falsedad absoluta, lo que hacemos es enviárselo a un amigo diciendo, mira qué falsedad, con lo cual la circulación de las noticias falsas empieza a hacer que el propio derecho a la verdad se esté perdiendo. Y perder el derecho a la verdad no es ninguna tontería, es un derecho muy serio, ¿no? Igual que yo hablo también, cuando hablo del tema tecnológico, de la pérdida del derecho a la intimidad. Es que hemos perdido el derecho a la intimidad y a la privacidad, Ángel. Ya en estos momentos nosotros estamos, la gente sabe que estamos aquí en la radio, hombre, en la radio sí lo saben porque nos están escuchando, ¿no? Pero hemos perdido el derecho a la intimidad, hemos perdido el derecho a la verdad y seguimos perdiendo derechos. En algún momento, es el tema que yo estoy estudiando ahora, juntamente con un buen amigo médico, Pedro García Barreno, es el tema de los límites éticos y jurídicos a los avances tecnológicos y científicos. Ahora hemos visto, por ejemplo, este chino que se llama He Jiankai.
Claro, eso dice él. No se ha demostrado que se haya hecho lo que él dice que ha hecho.
No, no se ha demostrado. Pero has visto la inquietud que ha generado.
Sí, claro.
Tremenda.
Ante la posibilidad.
Uh-huh. Pero lo que te quiero decir es que lo que dicen los que saben es que eso ya está en marcha. Ese proceso está en marcha. La manipulación genética y la edición genética está en marcha. Y si a una madre tú le dices, a través de este proceso de manipulación genética, tu hijo va a nacer sin tener el menor peligro de coger ciertas enfermedades, pues inevitablemente se iría imponiendo. Y por lo tanto, estamos viviendo pues un tema, unos temas en donde la capacidad de control cada vez es menor. Cada vez es menor. Y eso es preocupante. Y entonces habrá que establecer límites éticos y jurídicos. Y créeme, Ángel, que empezando a estudiar ese tema, la primera pregunta que nos hacemos es, primero, ¿es eso posible? Segundo, ¿hay que poner límites o no? Lo digo porque son preguntas importantes, ¿eh?
Qué vértigo.
Pues en eso estamos.
Hemos repasado el manual para vivir en la era de la incertidumbre, firmado de Antonio Garrigues Walker, con la colaboración de Antonio García Maldonado, lo edita Deusto, y termino casi como empecé. España es el mejor país del mundo para vivir.
Eso es. Es el país más sabio, más listo, más culto, más sensato, más convivencial y el más bello. Y siempre digo, es lo que opinan todos de sus países, ¿no? Pero en mi caso estoy absolutamente convencido de que tengo razón.
Don Antonio Garrigues Walker, el problema de la radio es que el reloj es inexorable y yo me tiraría horas. Gracias y suerte, amigo.
Encantado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 600-54-4555.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Existen unos 25 tipos de calendarios, así que no podemos decir eso de «estoy de un lunes», porque en otro calendario podría ser viernes. O eso del juernes, eso ya lo inventó otro calendario.
Olvida el calendario y haz que tu mejor día sea cada día. Llévate ahora un Seat Ateca Edition con climatizador bizona, sensor de abarcamiento, front assist y toda la conectividad por 18.200 euros.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Hoy estás radiante. Tú has cambiado de zapatos.
Mis fluchos son más que un zapato. Están cosidos a mano y gracias a sus suelas flexibles y a las pieles de primera calidad voy siempre cómodo, sin renunciar a un diseño moderno y elegante. Son perfectos para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero. Hola, Julius.
Hola, Gelote.
Para propinar un...
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
Pues al presidente del CIS, José Félix Tezanos. A ver, que este señor está muy entregado a sus causas no cabe duda, ¿eh? Y que es un revolucionario de la estadística, pues también es uno de esos investigadores que por fortuna no se ha tenido que ir del país por la crisis. Y aquí lo tenemos, superándose. En el barómetro del mes de enero que conocimos ayer rompió ya todos los esquemas. Porque lo suyo es cocina, pero de autor, ¿eh? De fusión. Lo que ocurre es que no hay quien se la coma. La pregunta 21 reza así. En la actual situación de Cataluña, ¿qué diría usted que es más necesario? Y además del no sabe y del no contesta, da Tezanos estas tres opciones. Una política de diálogo y negociación, una política de mano dura, una política que combine el diálogo con el cumplimiento de la ley. Vamos a ver, José Félix. Condicionar la respuesta no está bonito, ¿eh? Porque es manipular. Así que, o dialogas y negocias, o dialogas y se cumple la ley. Claro, ¿no es posible negociar, dialogar y cumplir la ley? ¿Qué sé yo, por ejemplo? Pues no, según el CIS, no. Esa respuesta no está. ¿Y solamente cumplir la ley? Pues tampoco, ¿eh? Salvo que, claro, lo de cumplir la ley sea lo de la mano dura, que suena un poco heavy. ¿Y solamente dialogar? Pues tampoco, ¿eh? Si eliges diálogo, te lo comes con negociación o con cumplimiento de la ley. Todo esto sería zafio, gelote y un insulto a la inteligencia si no fuera porque, como él mismo dijo en septiembre a Pepa Bueno, no hay que creerse las encuestas.
Eso es maravilloso.
En nuestras sociedades hay mucho fetichismo. Hay que darles un valor relativo, dijo el genio. Bueno, pues por gastarse una pasta que es de todos en algo que tiene un valor relativo y por tomar por imbécil al respetable, José Félix Tezanos se lleva hoy un...
¡Zas en toda la boca!
Muy bien, Julius. Hala, bueno, hasta el lunes bajo.
Adiós, Salao.
Chao, chao. Llega el fin de... llamadme a Jerónimo José Martín, que nos vamos al cine.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, es momento de ponernos cómodos, sentarnos en el sofá. Llega el cine con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿cómo estás, Expósito?
Repasamos los estrenos más importantes de esta semana. La primera peli es una de las 8 nominadas al Oscar y con más opciones de llevárselo para casa. Green Book.
¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
Usted y yo viajando por el sur, habrá problemas.
Hay que tener mucho valor para cambiar el corazón de la gente.
Jamás ganarás con violencia. Solo ganarás cuando mantengas tu dignidad.
Parte de una historia real cuenta la improbable amistad entre un segurata blanco de un club y un refinado pianista, este es el negro.
Afroamericano, sí. Que además el otro es un sibarita que vive encima del Carnegie Hall. En fin, una cosa... Yo no le conocía a Don Shirley, que es el pianista este. Y claro, están sensacionales los dos. Viggo Mortensen, que tiene bemoles.
Que es el segurata.
Que haga de italoamericano. O sea, es sorprendente, ¿no?
Bueno, tiene su lado latino, ¿eh?
Bueno, ya, porque se educó ahí en Argentina. Claro. Pero claro, tiene acento argentino ya. Si fuese de español. Y luego él es escandinavo a todas estas.
Sí, o sea que... pero los argentinos sí. Son medio italianos.
Sí, que sí. Hay, además, los gestos se ve que desde niño los ha... Y luego Mahershal Ali está súper de moda. Ya ha hecho unas cuantas películas, Moonlight, hizo también Figuras Ocultas y está sensacional, la verdad. Lo sorprendente es que lo ha dirigido Peter Farrelly, que con su hermano hizo algo para Pasa con Mary, y ahora ha hecho una película muy buena, que es una especie de Paseando Miss Daisy por todo el sur de Estados Unidos, años 62. El libro verde es ese libro que usaban los negros en esa época.
Su guía.
Era la guía para, sí. Para que no les diesen pal pelo, no eran los restaurantes y hoteles, moteles más bien, y cutre habitaciones para ir por ahí, ¿no? Peter Farrelly ha sido muy inteligente, o sea, es una película muy comercial, de hecho está teniendo mucho éxito, pero que a la vez ya ha ganado 3 Globos de Oro, mejor comedia musical, guión y actor de reparto. Que sea una comedia musical está por ver, o sea, tiene momentos divertidos, pero más bien dramática, ¿no?
Eso te iba a decir, un tema claro. Así, comedia.
Es más bien drama, y sobre todo es la amistad de los dos, o sea, más que el contexto, no es Arde Mississippi, por ejemplo, no, aunque tiene momentos Arde Mississippi, tiene más momentos, digamos, Gran Torino, de Clint Eastwood. ¿Tiene algún momento sucedido una noche en plan Frank Capra, porque es una road movie, como era aquella mítica comedia de Frank Capra, o Qué bello es vivir, porque el desenlace va por esa línea, ¿no? Es una amistad espléndida de un tipo sencillo, normal, como es este Marvin Bruto, y el otro, y que además uno tiene una familia consolidada, es católico, el otro es más bien agnóstico, es solitario y es un alma atormentada, ¿no? Y claro, se enriquecen mutuamente. Es muy buena la peli, realmente es sensacional, ¿eh?
Vamos con la segunda propuesta de la semana, la trama misteriosa de un grupo de adolescentes, un supuesto asesino. Verano del 84.
Hay un asesino en serie. Mackie es el asesino de Cape May. Mackie es un poli con buena reputación, pero no contaba con nosotros.
Estabas equivocado, te equivocaste en todo.
Hasta los asesinos en serie son vecinos de alguien.
Es la típica peli del género terror juvenil, chicas guapas, monstruos...
No, no, es más bien terror juvenil... Bueno, hay alguna chica guapa, hay una chica guapa, y luego los Goonies, o sea, es terror ochentero. O sea, es como un nuevo homenaje a los Goonies, unido a Stranger Things, que ya desde la música que estás escuchando de Lee Matos va en esa línea de Stranger Things... un poco con un tono más postmoderno, más hacia Fiete, los tíos están muy obsesos, ¿no?, con el sexo, demasiado quizá, pero tiene muy buenos momentos de intriga y alguna que otra sorpresa. O sea, al que le gustasen esas películas Stranger Things, no llega a su nivel, ¿eh? Es una producción canadiense, yo no los conocía, pero el planteamiento es muy bueno. O sea, cuando una gran idea no la estropeas mucho, hasta los asesinos en serie son vecinos de alguien, y si te toca como vecino tuyo un asesino en serie, pues tiene... Esto es lo típico que luego sale en los medios de comunicación. Pues era un tipo encantador que en la escalera te saludaba, era y a muy los normal. Niños y tal, era muy normal, y iba ahí a hacer la compra y tal, y pues y tiene en su habitación pues 18 cadáveres ahí metidos, ¿no? Bueno, pues mal. Por ahí van los tiros, ¿no? O sea, es muy interesante porque hay pistas falsas, lógicamente, de todo. Es una intriga, no es redonda, pero se deja ver, vamos.
Tercer estreno, comedia típicamente francesa, Todos a una.
Hacerse pasar por discapacitados y el espíritu olímpico.
¿Vamos a trabajar para el servicio secreto?
No, para el equipo nacional de deficientes mentales.
Si nos pillan, seremos los tíos más odiados del planeta.
Equipo de baloncesto, jugadores con ciertas deficiencias. ¿Puede ser algo parecido a Campeones?
Sí, es como Campeones a la francesa, pero con el lado oscuro del deporte. O sea, aquí también se salta la dignidad de toda persona humana. Tenga la discapacidad física, psíquica, emocional o la que quieras. O sea, pues todos tenemos nuestras cadaunadas, ¿no? Pero aquí además se salta las virtudes deportivas frente a la moral del triunfo a cualquier precio. Aquí se denuncia más bien cómo hay gente dispuesta a hacer cosas lamentables, una historia real, como colar a 7 no discapacitados en las Paralimpiadas de Sydney del 2000, ¿no? No voy a desvelar más. Quien sepa, es muy fácil seguir la pista de esta película en quién se basa el hecho real, ¿no? Pero es un guión que está bien, no está del todo aprovechado, porque no es muy bueno el director Vianney Levasque, pero tiene ahí a Jean-Pierre Durosen, que es un gran actor, entonces se deja ver bien.
Es comedia.
Y es grata. Es más comedia, pero también es drama, claro.
Porque sí, lo que hay detrás
es una situación lamentable, que para no perder la subvención de la federación, pues tengo que sacar jugadores de donde sea. Entonces me busco a gente que no es discapacitada. Entonces, pues claro, pues ahí pasa lo que pasa. De hecho, hay una referencia a la historia real en la propia Campeones de Javier Fesser, al final,
sí,
a traer un personaje.
Es cierto.
O sea que
es cierto,
ahí lo dejo.
Es cierto. El que sabe, el que sabe jugar.
El que sabe jugar, el que sabe
bueno,
jugar.
Si te quieres reír de verdad, no te puedes perder el cuarto estreno de la semana, protagonizado por dos grandes actores españoles, Jordi Sánchez y Silvia Abril, Bajo el mismo techo.
Lo que está claro es que no voy a seguir viviendo en esa casa contigo.
¿Y por qué te has ido tú?
¿Qué haces aquí?
Sigo pagando la mitad de esta casa.
Estáis separados, ¿no? Pues que se note en todo. Esto no es un divorcio, es el apocalipsis.
Claro, es posible divorciarte, pero claro, por las deudas, seguir compartiendo con tu ex.
Es muy postmoderno también, ¿no?
Ya, o no
y, claro,
tanto.
Conociendo
o muy real.
O muy real, es muy real. Conociendo además a Silvia Abril y a Jordi Sánchez, te puedes imaginar lo que es convertir todo eso, lo que ya mostró la Guerra de los Rose, pues eso, en el apocalipsis. La pega que tiene momentos muy divertidos, pero esta directora, Juana Macías, le va más el drama, hizo Planes para mañana, que la comedia Embarazados. Y luego se tiran a lo fácil, o sea, son gracias muy feministas, estas tópicas, luego mucho humor grueso. ¿Qué pasa? Que tiene momentos bastante brillantes, porque los dos son muy divertidos como actores de comedia, ¿no? Es una lástima porque hay momentos que tiene poca gracia. Yo no sé cómo va a funcionar. Yo creo que hay una parte del público que en plan risoterapia, jiji, jajaja, pues, pero vamos, no es la comedia española. Ten en cuenta que hemos tenido comedias muy potentes este año, no solo Campeones, sino también El último verano de mi vida, con Leo Harlem, la última que hizo Santiago Segura, estaba bastante bien, con Maribel Verdú. O sea, que ahora el nivel de la comedia ha subido un poquito, y esta se queda muy por debajo de esas películas.
Uh-huh. Quinto y último estreno de este finde, el drama, no sé si comedia polaca, que te hará pensar. Mug.
Mi principal deseo es que pronto nuestro Cristo sea incluso más alto que el de Río de Janeiro. Dios te ha dado una segunda oportunidad porque se preocupa por ti.
¿Todavía le quieres? No lo sé.
Bueno, es una directora...
Está de moda lo de mezclar géneros.
Sí, está, pero está sobre todo un dramón, es más una tragedia, de una tal Malgorzata Svesumowska, que se llevó el gran premio en Jura en el Festival de Berlín. Está bien rodada, está bien dirigida, es la historia de un obrero que está trabajando en un Cristo inmenso que existe realmente en Polonia, es el más alto del mundo, más alto que el de Río Janeiro, y que se cae dentro de la cabeza y se destroza la cara y es el primer trasplante de cara, cosa que también es cierto que el primer trasplante de cara se hizo en Polonia. ¿Qué pasa? Que hace un ajuste de cuentas con el catolicismo, se ve que ha tenido una mala experiencia ella, y es la visión que da el catolicismo polaco es grotesca, totalmente. No digo que haya alguno por ahí, pero que todos sean tan idiotas, tan intolerantes, tan... Bueno, pues yo estoy en Polonia y conozco a muchos polacos y no es así. O sea, el catolicismo polaco no es así. Y entonces, bueno, pues eso le lleva a un fatalismo que acaba estropeando la película, porque cuando en una película de estas, pasaría igual en Campeones, se mete la ideología o se mete algún asunto
te la
así...
Cargas.
Te la cargas. Te la cargas porque entonces las gracias ya no tienen gracias, de pronto el humor es... En vez de ser patético, el personaje acaba siendo irritante, y es lo que pasa con esta peli, que tiene valores cinematográficos. Ya no digo que no sepa rodar, porque claramente sabe rodar la tal Malgorzata Svesumowska, pero se pasa a cuatro pueblos y te deja mal sabor de boca, porque te das cuenta que no son reales los personajes, que salen más bien de la bilis que ella lleva dentro, ¿no? O sea que...
Bueno, en cualquier caso, si hubiera que elegir una... Green
Hombre,
Book.
Sin duda, porque Green Book es una de las mejores películas de la temporada, y esa sí que tiene comedia, drama, de todo.
El cine, como todas las semanas, en La Linterna con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, bastante. Como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
451-00451, serie 21-021.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabrot?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Son las 10, las 9 en Canarias, último tramo de esta linterna del viernes 1 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La semana aún no ha terminado en Venezuela, en esa marea humana que reclama un cambio de régimen, la marcha de Nicolás Maduro y elecciones presidenciales libres y transparentes. Mañana sábado, a las 10 de la mañana, hora venezolana, arrancará la gran manifestación convocada por Juan Guaidó. Coincide en el tiempo con el plazo dado por la Unión Europea a Maduro para convocar elecciones. Alberto Escalante.
Guaidó acaba de subir un vídeo a sus redes sociales en el que anima a participar en esa gran movilización de mañana. Entre tanto, el presidente encargado ha seguido manteniendo reuniones para organizar la llegada en los próximos días de la ayuda humanitaria comprometida por Estados Unidos. Por su parte, Maduro ha celebrado hoy un acto con militares a los que ha dicho que van a salir victoriosos de lo que él llama una batalla histórica. No opinan lo mismo Washington y Bogotá. Esta tarde el senador republicano Marco Rubio y el presidente colombiano Iván Duque han coincidido en decir que el régimen de Maduro tiene las horas contadas.
A Maduro todavía le queda un poco tiempo, pero no mucho, para hacer una decisión de abandonar el poder. Pero eso se la va a cerrar y entonces va a ser muy tarde para él.
Y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas.
Iván Duque también ha pedido a los países de la Unión Europea que sigan los pasos del Parlamento y que no demoren el reconocimiento de Juan Guaidó, porque si en época de injusticia eres neutral, acabas premiando al opresor.
El portavoz del Grupo Popular Español en el Parlamento Europeo es Esteban González Pon, viejo conocido. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
La primera cuestión, el tema sin duda de la semana y de muchos meses, Venezuela. Cabe decir, tras lo aprobado por el Parlamento Europeo y lo que parece va a aprobar España el lunes, ¿cabe decir por fin?
Todavía no, porque tengo que ver aún qué tipo de reconocimiento hace España y porque todavía hay muchas tentaciones de hablar de diálogo y de acuerdo con Maduro. Si Maduro es un presidente ilegítimo, con él no se puede llegar a ningún acuerdo y con él no se puede dialogar nada. Hay que forzar que todo el mundo reconozca al nuevo presidente legítimo de Venezuela. De momento ha sido el Parlamento quien lo aprobó. Por cierto, Ángel, los independentistas, que esto no se ha destacado suficientemente, votaron en contra.
Caramba.
Los independentistas catalanes están con Maduro. De momento es el Parlamento quien lo ha aprobado, pero todavía yo espero que sea la Comisión y todos los países de la Unión Europea. No, el camino no ha terminado, va a ser largo y difícil.
Otro tema que ha saltado hoy que tiene mucho que ver con la Unión Europea y esta carpeta sí que te la sabes, Esteban, el tema del Brexit y Gibraltar como una colonia. ¿Eso qué quiere decir?
Pues que Gibraltar es realmente una colonia.
Y eso lo sabemos nosotros, pero a ellos no les ha gustado.
Bueno, porque ellos tienen un acuerdo con el gobierno de España, que fue el acuerdo de Brexit, donde el gobierno se dejó meter un gol, en el que Gibraltar es tratado como si fuera Irlanda del Norte. pero ahora que el gobierno sí está atento, yo creo que esta vez lo ha hecho bien, y en el documento que estamos trabajando para a quienes hay que pedir visado en caso de que se produzca un Brexit sin acuerdo, se excluye a Gibraltar, porque Gibraltar no es parte del Reino Unido, es una colonia. Esto es lo que tiene que ocurrir a partir de ahora. Los británicos se han marchado de la Unión Europea y nosotros nos hemos quedado en la Unión Europea con todos los amigos, y lo que no pueden esperar es los británicos tener para Gibraltar un trato mejor ahora que no están dentro de la Unión Europea que el que exigimos nosotros, que sí estamos dentro de la Unión Europea. Gibraltar es una colonia, siempre será una colonia hasta el día que vuelva a ser España.
Noticia de esta última hora, en esta tarde del viernes 1 de febrero, los CDR, los de la ANC, lo que sea en Cataluña, los más independentistas radicales, han ocupado la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona. ¿Te habías enterado?
Sí, sí. Las noticias que me llegan, además, no son buenas, porque al principio han sido tres personas las que iban a entregar una carta para Jean-Claude Juncker, que ignoraban que la Comisión ya respondió ayer diciendo que el juicio que se va a celebrar en España contra los golpistas reúne todas las características exigibles en un país democrático. Por lo tanto, la respuesta a su carta llegó antes de que ellos entregaran la carta. Y con la excusa de entregar una carta para Jean-Claude Juncker, se han metido en el despacho del delegado del Parlamento y de la Comisión en Barcelona, y han empezado y se han negado a salir. Se está reuniendo más gente. Ahora mismo hay una manifestación en la puerta. Están circulando WhatsApps para que los indepes esta noche vayan a tomar la sede de la Unión Europea en Barcelona. Es una demostración de lo que realmente los independentistas son: enemigos de la Unión Europea, enemigos de borrar fronteras y, como vimos ayer en la votación, verdaderos amigos de Maduro. Yo hago un llamamiento a la sensatez y espero que las fuerzas de orden público cuanto antes liberen y despejen la sede de la Unión Europea en Barcelona para que no seamos el bochorno de toda Europa.
Termino como empecé, Esteban González Pons. Venezuela, el proceso, el camino a la libertad, ¿es inexorable?
Debería serlo, pero no va a ser nada fácil. Los cubanos le están diciendo a Maduro que aguante, que después de todo el éxito, lo que hace es quitar el éxodo, lo que hace de venezolanos, lo que hace es quitarle presión demográfica. No va a ser fácil, pero Venezuela hoy es el símbolo de todos aquellos que creemos en la libertad, que creemos en la democracia, que amamos al ser humano en libertad y que creemos en el papel que España tiene que jugar en América, en Hispanoamérica. Espero que el gobierno esté mejor de lo que ha estado hasta ahora.
Esteban González Pons, portavoz del Grupo Popular Español en el Parlamento Europeo. Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos.
Expósito, la linterna.
En este viernes, por fin, se ha confirmado la fecha de inicio del juicio del procés. Se ha retrasado una semana hasta el día 12 de febrero. El tribunal ha tenido que estudiar los más de 2.100 folios que han presentado acusaciones y defensas. Patricia Rossetti.
145 páginas de respuestas pormenorizadas ante las peticiones de las partes, en especial las de los acusados. Un juicio que empezará el 12 de febrero y que contará con la declaración de 500 testigos, entre ellos parte del gobierno anterior, Rajoy, Sáenz de Santamaría o Montoro, para continuar con Artur Mas, que fue investigado, el Lehendakari Urkullu, los diputados catalanes Rufián y Tardà, la alcaldesa de Barcelona Colau o José Luis Trapero, procesado por la Audiencia Nacional. El tribunal de Marchena rechaza la declaración del rey, está exento por ley. También la de Puigdemont y otros prófugos de la justicia están acusados en otra pieza y esa condición es incompatible con la declaración como testigo. Están obligados a decir la verdad. Tampoco permite la de Rubalcaba y Cosidó. La sala rechaza la presencia de observadores internacionales. El juicio será retransmitido en directo por televisión y por streaming a través de la web del Poder Judicial y cualquier ciudadano podrá convertirse en observador nacional o internacional.
Veremos a partir del día 12 a los procesados por esta causa, que hoy han sido trasladados a Madrid desde las prisiones catalanas donde cumplen prisión preventiva. En Alcalá Meco están las dos mujeres, en Soto del Real los hombres. Ahí esperarán el inicio del juicio. Maribel Sánchez.
Los presos independentistas pasarán esta primera noche en el módulo de ingreso. Los varones, Junquera, Rull, Turull, Romeva, Forn, Sánchez y Cuisar, en esta cárcel de Soto del Real, y las dos mujeres, Carme Forcadells y Dolor Bassa, en la de Alcalá Meco. Han sido identificados y pasado el reconocimiento médico. Después se les ha dado su lote de higiene para el baño, la ropa de cama y los cubiertos. Hasta aquí como cualquiera de los 1.800 presos que hay en esta cárcel. El director de la prisión decidirá después en cuál de los 14 módulos tendrán que instalarse, aunque es muy probable que sea en los que llaman de respeto. es donde ya estuvieron antes de ser trasladados a Barcelona, hace casi 8 meses. Son los módulos 9, 10 y 12 que facilitará el traslado al Tribunal Supremo cuando comience el juicio. Un proceso que podría prolongarse varios meses y en los que estos presos estarán en celdas de 10 metros cuadrados con baño y duchas propias. Esto es importante porque no lo hay en todas las prisiones y donde podrán disponer de televisión si la compran en este mismo centro.
Comentábamos con González Pons lo que está pasando en las calles de Barcelona. La Asamblea Nacional Catalana ha dicho que varios miembros de la entidad pasarán la noche en la sede de la Comisión Europea para que Europa les escuche, han dicho. Mamen Vizcaíno.
A las 7 de la tarde habían convocado una manifestación para protestar por el traslado de los presos, aunque después una veintena de activistas de la ANC han entrado en la sede de la comisión. Con ayuda de una escalera han colgado una pancarta en el balcón. Quieren trasladar a Juncker la idea de que el Estado está vulnerando derechos fundamentales. Rubén Wagensberg es diputado de Esquerra.
Como muestra de su
como muestra de apoyo a los presos y a las presas políticas que esta mañana han sido trasladados a Madrid y también para apoyar explícitamente la acción de la ANC aquí, delante de una Comisión Europea que cuando tratan de libertades civiles y derechos fundamentales estamos muy acostumbrados a que miren a otro lado.
A que miren para una otra banda.
La irrupción de los activistas en las oficinas comunitarias ha sido pacífica. Los Mossos de Escuadra no han intervenido. Sin embargo, sí ha habido lanzamiento de pintura ante la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña y la Consejería de Interior. La Fiscalía General del Estado ya ha condenado el ataque.
¿Cómo ha dicho que se llama el diputado este tan catalán?
Rubén Wagensberg.
No, este es el, ¿no? Era el protagonista de 8 apellidos catalanes. Bueno, en esta linterna hemos dedicado... Estoy riendo.
Se nota que te ríes.
Explica por qué te ríes.
Es igual, no tengo palabras. En esta linterna hemos dedicado unos minutos a hablar con el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Pedro Duque está ahora mismo a bordo del Hespérides, viendo de cerca cómo trabajan los científicos españoles en la Antártida. Mañana se inaugura, recién remodelada, la base Juan Carlos I, ubicada en la isla Livingston. Álvaro García.
Pedro Duque dice que con estas campañas intentan asegurar el futuro de las siguientes generaciones. En esta linterna, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades nos ha explicado por qué es importante que los científicos españoles apuesten por la Antártida.
La humanidad necesita que se estudie esta parte del planeta y que es de las partes donde se nota de forma más acuciante el cambio climático. Por otro lado, España pues quiere ser una potencia científica y lo somos, por lo tanto, pues en esta área estamos presentes.
En esta zona del planeta se desarrollan 18 proyectos financiados por la agencia estatal. Pedro Duque destacaba en la linterna alguna de estas iniciativas.
Por ejemplo, están evaluándose los suelos para ver los microbios que van cambiando de año en año, influidos por el cambio climático, por la subida de temperaturas y el cambio de la composición química del agua, aerosoles atmosféricos, los glaciares, las corrientes marinas, las corrientes del aire también, es decir, el estudio meteorológico.
También ha reconocido que España cuenta con instalaciones de alto nivel, pero que desgraciadamente casi nadie conoce, como el acelerador de partículas con láser de Salamanca o uno de los supercomputadores más grandes del mundo que está ubicado en Barcelona.
Mañana a estas horas estaremos pendientes de la gala de los Goya, edición número 33 de los premios de la Academia del Cine, que este año se celebra en Sevilla. Sefi García.
Las apuestas apuntan a 2 películas en especial. El Reino, de Rodrigo Sorogoyen, es la primera en el ranking.
Hay unas grabaciones.
Tú eres consciente de que puede caer todo el mundo. Si de verdad quieres cambiar.
13 nominaciones tiene este thriller político que costó 4 millones de euros y que no ha funcionado nada bien en taquilla. Sorogoyen lleva, por si acaso, preparado una cosita.
No, ya tengo algo, sí. Ojalá pueda subir para decirlo, no por el premio, claro.
Con 11 nominaciones, el mismo presupuesto y 20 millones en taquilla le sigue Campeones.
Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales.
¿Y quién es normal?
Y yo
el padre
normales.
De la criatura, Javier Fesser, no puede pedirle más a la película.
No sé, nos ha dado el Campeones tantas cosas ya que sinceramente no me atrevo a pedir ni a soñar con ninguna más.
Y como nunca se sabe, a mejor película aspiran también, todos lo saben, de Asghar Farhadi con Penélope Cruz y Javier Bardem, todos ellos oscarizados, que ha conseguido 8 nominaciones. Igual que Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría, que se gastó 750.000 euros en su peli frente a los 10 millones que costó la del iraní. Y también Entre dos aguas, de Isaac y la Cuesta, ambas sobre el mundo gitano, que solo dispuso de 650.000 euros y que ha conseguido 2 nominaciones. Atención a Antonio de la Torre, es el
el actor que más nominaciones ha acumulado en su carrera. 13 veces ha aspirado al cabezón y tiene solo uno. Esta vez aspira a dos Goyas, aunque las apuestas dicen que conseguirá solo uno. Allí estaremos para contarlo en Tiempo de Juego y en los servicios informativos.
A ver cómo está el patio. Echamos un vistazo a las portadas digitales. Nekane.
Vamos a empezar por cope.es. Habla esa bofetada de Tajani a Pedro Sánchez. Venezuela debe convocar unas elecciones sin control de Maduro. En Herrera, en Cope, el presidente de la Eurocámara pues no entiende que haya que esperar para reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela.
En el Confi.
La Guardia Civil, que está investigando la difusión por redes sociales de un vídeo desde el convoy en el que se ha trasladado a Madrid a los presos independentistas, se investiga si el vídeo lo ha grabado un agente del dispositivo y si se comprueba que es así, se abriría un expediente de sanción. Y escucha, Ángel, porque esta es la canción que estaban escuchando. Somos Picoletos, es una canción del músico punk Josecho Piperra que se titula OVNI, Objeto Verde, Nada Inteligente.
Ok, pues sí que estamos buenos. ¿En el Independiente qué?
Nos informan, Sanidad confirma la entrada en Madrid, País Vasco y Baleares de 367 kilos de carne de vaca enferma polaca. No hay constancia de que haya pasado por un proceso de inspección post-mortem en la carne, así que han pedido retirar esas partidas.
Carne de vaca enferma polaca. Jope, mal rollo. En Voz Populi.
Que nos dan una cifra. El gasto en sueldos de Televisión Española se dispara el 6,6%. Costará 424 millones de euros. La corporación va a destinar 83 millones de euros más a pagar las nóminas y cargas sociales de su personal que a elaborar la parrilla de programación de sus canales de televisión y radio.
Repasamos también hasta ahora los digitales de los periódicos nacionales, que serán sus portadas seguramente.
Leemos ABC, vandalismo separatista contra la sede de la Unión Europea en Barcelona y la Fiscalía. Manifestantes arrojan pintura contra la sede de la Fiscalía Superior de Justicia y el colectivo independentista exige a la Unión Europea que reaccione ante un juicio que es una farsa. El País, el juicio del Procés empieza el día 12 con Rajoy, Urkullu y Colau citados como testigos. El Supremo cita a más de 500 personas y rechaza que acudan observadores nacionales e internacionales. En el mundo, Estados Unidos amenaza a Maduro con Guantánamo si no abandona el poder. Y además, apunta al mundo, Nicolás Maduro intentó vender 20 toneladas de oro a una empresa de Emiratos Árabes Unidos. Y La Razón, que ahora mismo titula «Los independentistas ocupan la sede de la Comisión Europea y atacan la Fiscalía», ocupan la sede de la Comisión Europea en Barcelona para denunciar la violación grave de derechos humanos en Cataluña.
Paseíto, último paseíto de esta linterna por las redes sociales. Mucho, mucho juicio del proceso.
Y vamos a escuchar a un oyente. Nota de voz que ha llegado al WhatsApp de la linterna. 600-544-555.
Con este gobierno y con la ministra de Justicia, el proceso pinta muy mal, ¿eh? Ya empezamos en admitir como testigos a Rajoy y a Soraya Sáenz de Santa María, que lo único que hicieron fue defender en todo momento el Estado de Derecho.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, también hablando sobre el procés, dice Ana, qué hartura de puñetero procés y la visita de Pedro Sánchez a España, ¿pa' cuándo?
esa segunda está bien. Sí, la verdad que estar atentos. Un sonido, un testimonio.
Lo hemos escuchado aquí en la linterna y Antonio Garrigues Walker nos ha dejado un mensaje positivo.
En España tenemos problemas, sí tenemos problemas, pero comparados con el resto del mundo occidental, España está en una situación, y no lo digo de verdad por generar un optimismo falso, está en una situación absolutamente excepcional.
La alegría escuchar a alguien dando un mensaje
pues sí,
positivo.
Hay que creerle.
Oye, una, no sé si confusión sí. O un desconocimiento o un, sí, un, no, un desastre.
No he sabido cómo describirlo. Mejor vamos a escucharlo. Isabel Celaá, portavoz del gobierno, esta mañana.
La persona de la que estamos hablando, es decir, Pepu Hernández, ¿no? Pepu se llama, ¿no? Pepu Hernández. José Hernández, Pepu Hernández. No sabía si acababa en U o en O, pero Pepu Hernández, ¿eh?
Pues eso.
No hay más comentarios, señoría. Y una parodia.
Una parodia que acaban de lanzar los morancos. Era viral esta tarde en las redes sociales. Nos cantan que la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, ya no pinta nada.
Yo estaba con moda, en la Junta bien coloca, mi sueldo fijo y en el cortijo yo era la mandamás. Los casos de corrupción y los cursos de formación
también de los seres ella se libró.
Pero yo estaba notando que alguien estaba pactando. Bebé y Ciudadanos querían gobernar, solo les faltaba el Abascal. Ya no pinto nada.
La verdad es que le echan un borro.
Tiene mucha gracia,
cada vez que hace una versión. A ver, a ver, a ver, a ver.
Ya no pinto nada.
Moracos, qué grande.
Sí, nos quedamos con eso.
Gracias, Nick.
A ti.
Uriarte.
Dígame usted.
Buenas noches.
Estoy pensando si Pepu o Pepo o Pepe.
Mira que no te ha gustado.
Pipi me ha encantado.
Maravilloso,
encantado.
¿Eh?
Igual es Pipi, como calzas largas.
Madre mía.
Ya no pinto nada.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Vive un fin de semana de cine con el deporte como protagonista.
Pero vaya cómo empieza la historia.
Con los mejores efectos especiales.
¡Chipán!
Con un final impredecible.
¡No, escúchame, que no pita falta!
Fútbol Club Barcelona, Valencia.
Y de las 7 nominadas, ¿de verdad? La mejor.
Betis, Atlético de Madrid.
Sí, señor.
Real Madrid, Deportivo a la vez.
El Goya es para...
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Como cada día, te resumimos a través de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que vamos a recordar además otros sonidos de la semana. Para ello, John Uriarte.
Bueno, pues la semana empezó realmente el sábado, cuando se encontró el cuerpo de Julen. Bueno, ahora toca investigar y buscar responsables de su caída. El director general de la Guardia Civil aportaba a comienzo de semana unos datos que generaron polémica.
Si ha habido un homicidio, eso lo tiene que decidir. Yo soy juez, pero ahora no trabajo como juez. Pero esto lo tendrá que decir quien sea en el Poder Judicial. Creo que todos estamos pensando que no puede ser otra cosa. Bueno, pero en fin, presuntamente.
Es un caso abierto.
Hablaba de homicidio imprudente.
Y habla de homicidio imprudente y esto no gustó a los fiscales porque todavía está, insisto, como caso abierto. Mira, lo que no se cierra, por desgracia, es el millón de pozos similares que existen en España. Donde hay otro tipo de peligro es en Venezuela. Guaidó anunciaba que el día clave era mañana sábado.
El sábado, gran movilización a nivel nacional e internacional. Estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence.
Bueno, no parece que vaya a ser tan rápido. Os he estado escuchando hace un rato que evidentemente pasará, pero Venezuela se mueve, pero costará un poquito, todavía un poquito más.
Seguro. Bueno,
y hablando de moverse, el lunes empezó en España la limitación a 90 kilómetros por hora en carreteras secundarias. Ojo que hay quien se inclina por bajarla aún más, escucha.
Y hay muchísimos ya, muchísimos que son ejemplos.